ver cómo impacta esto en el comercio local, porque la verdad que yo no tuve la oportunidad de ir al centro, por lo menos recorrer, sí fui, pero no recorrí comercios, no sé cómo estuvieron trabajando. Sé que había alguna recomendación de que había que abrirse dentro de lo posible, pero la cantidad de gente que se vio otra vez quizás llama mucho la atención y preocupa a los comerciantes quizás, ¿no? Que en esta época los vinculados al rubro librería esperan recuperar un poco su situación. Vamos a saludar al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Beiber, que está en línea telefónica justamente para hablar un poquito de este tema, cómo impactó el fin de semana largo en Posadas y especialmente en las filas de la Encarnación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Eduardo Pérez te saluda de Misiones 4. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo les va? ¿Cómo va?
Bueno, ustedes vieron ayer las filas, hoy parece que también sí. Hay intenso movimiento en el puente.
Sí.
¿A qué se debe esto, cree usted?
Y a ver, Paraguay sigue siendo atractivo, con algunos productos hay mejores precios, con otros estamos iguales, con otros están más caros. Pero sigue siendo atractivo para la gente que quiere hacer algo diferente, ¿no? Y también es válido que la gente vaya a recorrer y vaya a ver precios, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente hay cosas que nosotros no podemos, desde la cámara no podemos detener, que es el aumento de precios, y en algunos casos antes estaban más baratos y ahora hay algunos productos que estamos igual de precio.
Qué bárbaro, porque la verdad que si uno se pone a pensar, con lo caro que sale el dólar, debería ser Encarnación menos competitivo, ¿no?
Y el problema es la inflación.
Sí, claro, por eso digo.
Es menos competitivo, ¿no? Es menos competitivo. Lo que pasa es que nuestros productos siguen subiendo.
Claro.
Y en algunos casos le ganan al dólar, ¿no? Entonces, ahí se genera la discrepancia entre el dólar y la inflación. Pero sí, a ver, yo no veo mal que la gente vaya a Paraguay, por supuesto no me gusta, pero si nosotros no tenemos cómo retenerlos porque hay una cuestión de costos y de salidas y un montón de cosas. Yo ayer estuve en la ruta también y vi un montón de vehículos dando vueltas por todos lados. Qué sé yo, es una cuestión dinámica también, ¿no? La economía va y viene y a veces
sí.
No solo la gente busca precios, sino busca hacer otra cosa diferente que no hace durante la semana.
También es cierto eso, porque si queremos mirar del otro lado de la balanza, también me comentaba ayer que había muchos brasileros, por ejemplo, en Posadas.
Impresionante la cantidad de...
Por eso, quizás eso equilibra un poco la balanza, ¿no?
Sí, claro, por eso. Y no todos los brasileros se quedan en Brasil, y entonces si uno llama a la Cámara de Comercio de Brasil le puede decir lo mismo, que se ponen un montón. Y sí, la gente recorre, no solamente viene a buscar precio, no todos salen a comprar, ¿no? Lógicamente, por ahí para el público brasilero Posadas les resulta atractivo, vienen a comer y a tomar algo diferente,
claro.
Y nosotros también nos vamos para allá para hacer lo mismo, ¿no?
Claramente tiene más que ver igual con el turismo, porque a ver, el de
sí.
Brasil de Foz compra en Foz y listo, en Iguazú y listo, o el de Sao Borja compra acá en Santo Tomé. Vienen a Posadas por, además de lo que le rinde la plata, el real, digo,
sí.
Tienen otras actividades, ¿no? O sea, más ciudad.
Exactamente, están buscando otra cosa.
Uh-huh.
Bueno, y el público posadeño, que no sé cuánto realmente, si es todo el público posadeño o es público que vino de otras localidades y por supuesto hacen la visita obligada a esa Encarnación. Después hay que ver si es muy atractivo o poco atractivo. Yo en mi casa tengo lugar para 3 televisores y no tengo más. Entonces cambiar después el televisor es medio complicado y a muchos ciudadanos les va a pasar lo mismo. Una vez que ya tienen todos los electrodomésticos no seguís comprando y comprando. Entonces hay otras cosas que te motivan a cruzar, ¿no? Y recorrer Encarnación, que es una ciudad linda, igual que Posadas, que tiene sus atractivos, así que no todo es que la gente va a comprar, también va a pasear.
Está bien. A todo esto, ¿cómo ha sido este verano hasta ahora, digo, para el comercio posadeño, y cuál es la expectativa para lo que
complicado,
viene?
Complicado, porque nosotros dependemos de la economía argentina y la economía argentina está en recesión hace ya más de 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces lógicamente estamos complicados porque no hay un retome de la actividad importante donde podamos decir, bueno, esto viene a pasar unos días, unos meses y después se soluciona. No, para nada.
Encima tenemos la situación de coyuntura local que tiene que ver con los tarifazos y con esas cosas. A mí me interesó algo, una declaración que hizo usted sobre el tema de la luz. La verdad es que se pudo avanzar en algo de esto y cuál es el impacto del aumento de la luz en el comercio.
No, nada, y nosotros, lamentablemente, hay costos que se pueden trasladar y hay otros que no, y por eso después tenés un montón de comercios que van cerrando, que cerraron el año pasado, que cerraron el año anterior. No está fácil, y nosotros generamos fuentes de trabajo genuinas, y cada trabajador que está en el sector privado le cuesta al Estado 3 veces menos que un desempleado, ¿no? Entonces, yo entiendo que el gobierno hace algunas cosas, pero falta mucho, mucho para hacer, y bueno, necesitamos de la ayuda del gobierno para poder salir adelante. No es que necesitamos de la ayuda, necesitamos que las tarifas sean sinceras.
Sí, claro.
Yo no necesito la ayuda del gobierno pidiendo subsidios. Yo lo que necesito es que me cobren lo que corresponde.
Claro.
No está haciendo así. Entonces, ese es el inconveniente mayor.
Es desproporcionado.
Nos están castigando por la falta de velocidad o veracidad en las tarifas. Sí. Hay una cuestión de que vos tenés que tener la cantidad necesaria de colaboradores en tu empresa, y si no, después los costos terminan siendo muy caros. Así le pasa a EMSA, a la municipalidad, al propio gobierno. Entonces, la teta del Estado sirve para mucho, pero a veces también terminamos pagándola entre todos, ¿no?
Totalmente. Y ahora, dentro de poco vamos a empezar a recibir la boleta con el nuevo aumento del 25%, más allá de que sea en cuota. Digamos, es otro golpe, digo, porque es
reportado. Claro, el aumento sigue siendo aumento por más que lo pagues en 10 veces.
Sí.
Sigue siendo aumento, ¿no?
Uh-huh.
Lógico, es una locura.
Sí, además, uno entiende el 25% de aumento para sectores que tenían, que pagaban 100 pesos la luz, no es nada, no es lo mismo para alguien que paga 1000. Ahí es donde está la desproporción, ¿no?
Ya, lógico. En mi casa me vino 9000 pesos de luz.
Una locura.
Y yo realmente no es que en mi casa no hay nadie durante el día, ¿no? Entonces, realmente se pone cuesta arriba. Yo lo puedo pagar, el problema es la gente que no lo puede pagar y que tiene un sueldo de 20.000 pesos y le viene 3.000 pesos de luz.
Con suerte, nosotros hablamos con jubiladas que cobraban 6.000 y venía 4.000 de luz.
Es una locura, ¿cómo va a hacer esa señora a pagar la luz? Obviamente que no la va a poder pagar, Pero aparte es injusto, ¿por qué en Misiones tenemos que pagar ese precio siendo que la misma cantidad de kilovat en otras provincias es menos de la mitad?
Sí. ¿Ustedes pudieron hacer un análisis, un estudio de eso, digamos?
Sí, nosotros no es la primera vez que reclamamos, por supuesto quedan reclamos y nada más. Yo hace un mes más o menos estuve hablando con el vicegobernador que necesitamos que se sinceren los precios. No podemos ser nosotros culpables de la ineficiencia de la empresa. No podemos ser los usuarios culpables de la ineficiencia.
Con toda la letra, hay casi 80% de responsabilidad de EMSA, porque a veces lo que más molesta es que quieran hacerse los que no tienen ninguna responsabilidad y culpen a los demás. Los demás también tienen culpa, pero acá comenzamos por casa, ¿no?
Claro, lógico. Entonces, acá hay un montón de casos en donde, como EMSA no tiene recursos, vos terminás pagando los postes de luz, el poste de cemento, la conexión fuera de la zona urbana. ¿Cuáles son realmente los costos que tiene EMSA para operar, no? Y la diferencia entre eficacia y eficiencia, hay realmente un abismo entre lo que hace EMSA, ¿no? EMSA te provee energía, entonces es eficaz.
Sí.
Ahora, hasta llegar a la eficiencia hay un camino enorme. Y ese camino enorme nos termina saliendo carísimo a los misioneros.
Carlos,
y
además fíjate vos, volvemos a lo mismo. Aquel que cobra 10.000 y paga 4.000 de luz, ahora, ¿por qué no? Ahí se entiende por qué va a Encarnación. Porque si no, ¿no? O sea, en definitiva es parte del mismo problema, ¿no?
Y lógico, pero todo el mundo busca la conveniencia, ¿no? Y busca pagar menos cualquier producto. Hay algunas personas que hacen lo que sea necesario y hay otras que empiezan a achicar un poco el consumo. Sí. Bueno, pero todo va en perjuicio de... Así que la verdad que yo no estoy de acuerdo con esa gente que no tiene un mango y que trata de estirar el sueldo, está perfecto.
Totalmente.
Tendrían que ver la clase dirigente donde realmente hay que ajustar, ¿no? Uh-huh. Y creo que ENSA y algunas reparticiones públicas es el lugar donde hay que empezar a ajustar. Porque a nosotros nos piden todo el tiempo ajustes y que nos ajustemos el cinturón. Y que hagamos tal cosa, y que entonces uno termina a veces no usando los bienes que tiene para tratar de ahorrar, ¿no? Entonces dice, no, nos vamos a quedar este fin de semana, no vamos a dar vuelta antes de viajar porque el combustible está muy caro.
Sí, sí, sí.
No, vamos a prender el aire, pero un ratito más porque está... No, no vamos a usar el agua porque... Pero al final vos sos un rehén del sistema...
Exactamente, y además perdemos calidad de vida. Imaginate vos, no es en todo el mundo que la gente siente culpa por prender el aire, ¿eh? Solo acá
no, al contrario.
Pero usted sí, yo por lo menos a veces siento la culpa, ¿no? Ahora ya es como, bueno, ya me acostumbré, pero... recuerdo esa sensación de sentir culpa por prender el aire, ¿no? A dónde hemos llegado, ¿no?
Este es el único país que te castiga porque consumís.
Sí, sí, sí. Totalmente. ¿No?
Debería ser al revés. En mi negocio, cuando alguien viene a comprarme mucho, yo le hago mejor precio que cuando me compran dos unidades.
Claro,
¿no?
claro.
Y la verdad que es totalmente el opuesto, ¿no? Uh-huh. Más consumís, más te castigo.
Más te castigo.
¿No? Y entonces hay industrias que necesitas, no es que quieras gastar energía, no le queda otra, tienen que consumir, porque estás produciendo para después poner un valor agregado, fuentes de trabajo, una serie de cosas que pasan con esas mesas donde se produce y se vende, ¿no?
Totalmente, es bueno encontrar gente que lo diga con todas las letras, porque si no, a veces terminamos, uno ve como todo termina repitiendo el relato de que la nación, que el subsidio, e insisto, más allá de que se cayeron los subsidios, ¿cuándo vamos a empezar a pedir que se hagan cargo primero en casa, digamos, ¿no? Que comience por casa el ajuste, así como lo hace la gente, que se deje de gastar plata en otro lado, que se ajuste los gastos en EMSA, que se pongan más recursos ahí, ¿no?
La cosa es comparar, ¿cuánto me sale la misma cantidad de kilowatt en Capital Federal, en Buenos Aires, en Córdoba? Bueno, saquemos un promedio, pero aparte nosotros estamos cerca de una represa que genera el 25% de la energía del país, ¿no? Y tenemos todos algunos beneficios, pero más perjuicios que otra cosa. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarla más cara? Y dos veces más cara, o tres veces más cara. ¿Por qué? La pregunta.
Sí,
claro. No, porque EMSA tiene muchos empleados y tiene... ¿Y por qué yo soy responsable de la malversación de EMSA? ¿No?
Sin dudas. Gracias, Weber, es muy amable, muy interesante. Nos fuimos un poco, pero creo que en definitiva, como le decía, es parte de lo mismo, ¿no? Si pago la mitad de mi sueldo para pagar EMSA... Tengo que ir a Encarnación, ¿no? No me queda otra, si no, no llego.
Sí, lógico.
Gracias, Carlos.
Por favor, que tenga buenas
noches. Saludos. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, como le decía, nos fuimos un poco porque la gente se va a Encarnación y está gastando la plata ya a hacer las compras de los útiles, y es entendible. Incluso la gente de la Cámara de Comercio lo entiende. Digo, si bien es un impacto económico, es entendible. Ahora, por ahí nos salva un poco que hay muchos brasileros, ¿no? Parece que muchos paraguayos también, porque viste la fila del puente, que vienen a hacer compras y es otro tipo de inversión, claro. No va quizá a la librería, pero va a comer algo, o sale de paseo, o hace turismo, ¿no? Quizás se equilibra un poco la cosa. Pero después terminamos hablando de la cuestión de fondo, que es el estado deficiente que nos hace pagar a nosotros los costos. En el caso de la energía eléctrica, y ahí tenés el ejemplo, ¿no? Un tipo que cobra 10 lucas y paga 4 de luz, y sí, no puede ir a comprar al centro, al shopping, los útiles. Tiene que ir a Encarnación, si no, no le alcanza. Entonces, un poco de parte del mismo círculo vicioso en cuanto a la situación económica de la gente, ¿no? Ahí está lo que yo hablaba a través de Emerson, ¿no? La falta de empatía con la realidad social. Te pone un tarifazo de 25% y te dan cuota, pero ya la caída de los subsidios también te la traslada completamente, cuando no debería ser así. La caída de subsidios es para que se lo trasladen a aquel que pagaba 50 mangos de luz, no a nosotros que ya pagábamos casi toda la luz como boletas de 1.000 y 1.500. ¿No? Acá hacen lo mismo, se cayó 30% de subsidio, le aplicamos 30% más. Y no es así la relación, nunca fue así. De hecho, lo dijeron cuando comenzó la caída de subsidio. Era para empezar a ser un país más justo, que aquel que recibía electricidad subsidiada en el centro del país, que pagaba 50 pesos cada dos meses, empieza a pagar el costo real de la energía. Bueno, nosotros acá pagábamos el costo real de energía, pero igual nos aplican arriba el aumento. Entonces, ahí es donde está el engaño, ¿no? O la estafa, si se quiere. Bueno, algunos de los temas, esto tiene que ver con el fin de semana largo, por eso les decía al principio, la postal que se repite, una de las fotos de la postal de Posadas en un feriado largo es esta, el puente y toda esta discusión alrededor de la economía de la ciudad y demás, ¿no? Y además la otra cuestión son los hechos policiales, siempre muchos accidentes y muchos hechos de violencia. Hoy hablamos como tema central de más casos de violencia de género. Recién hacíamos un rápido repaso con Emilio en la producción de los comunicados de prensa de la policía. Al menos cuatro hechos de violencia de género. ¿Vos ves?